Radio San Sebastián. Cadena SER.
Se lo recordamos prácticamente cada año por estas fechas, es el mes de la danza y saben que en estos momentos pues solemos recurrir al nacimiento de un coreógrafo de Jean-Georges Nauberg. Año 1727-1810, anda que no ha llovido desde entonces, pero este caballero está considerado como el precursor del baile moderno. Precisamente él es elegido como un representante de la danza por la UNESCO en el año 82 para conmemorar el Día Internacional de la Danza, y en torno a esta fecha, todo un mes con muchísimas actividades. Este domingo precisamente tenían la oportunidad de ver esa exhibición de barra clásica en plena Bahía de la Concha. Es una de las imágenes que da la vuelta al mundo prácticamente de nuestra ciudad en estos momentos. Lució el sol, fue una imagen muy bonita. De repente la danza cobra protagonismo popular, sale a la calle. Pero ¿y qué pasa el resto del año? Hoy tenemos con nosotros a tres representantes de la danza de nuestro territorio. Están aquí en la cafetería de la EFNAC, Edu Murumenderaz, de Aukeran. Edu, kaixo eguerdion, muy buenas.
Kaixo eguerdion.
Jon Maya, de Kokai Danza Taldea. Jon, eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Y también nos acompaña Fernando Sáez de Ugarte, de Danzas Compañía. Muy buenas.
Eguerdion.
A los tres, primera reflexión. Esto de la danza, tradicionalmente, como que ha sido más femenina que masculina. Y hoy de repente digo, si tengo a tres caballeros hablando de la danza, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Edu?
No sé. A mí no me ha pasado nada, desde luego. Yo en la danza toda la vida, entonces para mí
es algo natural.
Es natural, ¿no? Pero sí, bueno, pues ha habido, siempre se ha comentado como que la danza no es cosa. Siempre yo sigo pensando que sigue siendo que para chicos y para chicas, pero siempre es, por lo que estoy viendo, todavía sigue.
Seguimos,
con el,
¿verdad?
Con el prototipo ese de que no. Y nosotros estábamos intentando para cambiar eso, y por lo menos mi idea es cambiarlo.
Bueno, está claro, Edu, que algo ha cambiado. Sí, esta mesa es un reflejo de ese cambio, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Y bueno, y no solo nosotros, que hay muchos más por ahí, que hay muchos chicos por ahí.
Edu, ¿tú cuando empezaste lo tenías muy claro?
No lo tenía, ¿no? Muy claro, no. Lo empecé como todos empezamos, o por lo menos desde mi generación, empezamos en la Ikastola y empezamos ahí a, bueno, pues había las extraescolares, que en aquellos tiempos tampoco había tantas como había ahora, y había como chistu y danza, y yo me apunté en danza. Sí que me empezó a gustar el gusanillo y ahí empecé muy jovencito. Y bueno, pues la tradición de mi pueblo en Vergara era pues eso, si participabas era pues participar en campeonatos, y empecé a patear todos los campeonatos que había en Euskal Herria, y me gustó el gusanillo. Y sí que efectivamente ahí sí que me di cuenta que luego ya pues todos los niños que empezamos, o todos los de la cuadrilla, los amigos que empezamos, fuimos quedando pocos, y hasta que al final, pues bueno, ya llega a los 14, 15 años, pues ya sí que era el paso, y ahí nos quedamos muy pocos chicos de los que habíamos empezado. Y bueno, pues luego a partir de ahí yo seguí porque sí que me gustaba, sabía que ese podía ser mi camino, y al final, pues bueno, sí que...
Fíjate, y te dedicas a esto de manera profesional.
Sí, ¿eh? Bueno, sí, de manera profesional, sí, dando clases, estaremos por ahí, con la compañía, pues bueno, nos movemos por ahí también, y bueno, no, ni tan mal, ni tan mal, viendo cómo está todo, y bueno, ya más, eso, pues cuando se comenta en casa, ¿no? Me voy a dedicar a la danza, terminan como con cara rara, ¿no? Y más, pues en aquellos tiempos igual era como diferente, no, si yo voy a vivir de la danza y tal, pero joder, pues te miraban como... Estás un poquito loco, ¿no?
Sí.
No es muy normal que te digan que te gusta mucho y te vas a dedicar a eso. Pero bueno, al final el tiempo te ha podido dar la razón, o por lo menos, y contento, y seguimos haciendo lo que nos gusta, que es lo importante.
Bueno, eso es lo más importante, Edu.
Sí, es verdad.
Jon, ¿tienes una historia parecida a la de Edu o no? ¿Tú cómo empezaste en esto?
Diría que sí, desde el punto que los dos empezamos en el mundo de la danza tradicional. Coincidimos en, bueno, como le ha comentado, en campeonatos y así, pues coincidimos en su día. Y bueno, sobre todo creo que coincide en nuestros mundos desde el punto que empezamos nuestra trayectoria desde el mundo de la danza tradicional. Yo creo que esa es la mayor coincidencia. Por lo que comentabas antes de que la danza siempre ha sido más para las mujeres, creo que es un estereotipo que además... Bueno, no sé, a mí desde luego los estereotipos así rápidos y ligeros es que no me gustan demasiado en general en la vida. Y creo que es una actividad muy masculina, es decir, como ejercicio físico y como disciplina y como, vamos, me gustaría ver a muchos deportistas de élite haciendo el ejercicio físico que hace un bailarín todos los días, cualquier bailarín que se dedique a cualquier disciplina de la danza, a cualquier estilo. O sea, me parece un ejercicio verdaderamente, o sea, de fuerte, exigente y muy masculino. Entonces, no sé, es verdad que al final muchas veces se trata el tema de la danza y, bueno, muchos otros temas con mucha ligereza, aprovechando conmemoraciones como el Día Internacional de la Danza, pero bueno, yo creo que es hora también de tratarlo con naturalidad, ¿no? Independientemente de que seamos hombres, mujeres, pues mira, pues somos bailarines, somos gente normal que tenemos nuestras familias, nuestros hijos, nuestro día a día, pero trabajamos como bailarines, ¿no? Yo creo que es un poco hora también de reivindicar un poco esa normalidad. O sea, me da igual, tú puedes ser periodista o bailarín o vender discos, ¿no? Es un trabajo igual de digno, igual de masculino, igual de femenino. Nadie se pregunta si la mayoría de los trabajadores de la FNAC son hombres o mujeres, ¿no?
Pero, la danza, pero es cierto que pregunta, ¿no? Efectivamente, hay ciertas profesiones, ¿verdad?, que todavía tienen como...
Por eso, pero me parece que es más el tratamiento de... extra de ligereza que se da a ciertos temas que otra cosa.
Pero fijaos que sí que hay algo en la sociedad, porque a mí me han contado que hay chavales que tienen ahora pues 8, 9 años, 10 años, a los que les gusta bailar, pero no se terminan de animar a apuntarse a una academia, porque a esa edad son más las chicas que se apuntan que los chicos, que luego se supera ese primer miedo. No sé si se puede generalizar, pero tengo algún caso cercano,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que...
también hay otros casos también.
Creo que es más por todo este estereotipo, ¿no? Ajá. O sea, por muchas veces por no tratar el tema con normalidad, ¿no? O sea, no sé, de la misma forma que a una mujer si se apunta... El día pasado veía un reportaje sobre Maide Runda que le llamaban loca, ¿no? Porque eran todos hombres menos ella. Pues bueno, pues
hay mucho también... loco entonces y mucha loca, ¿no?
No, pero te quiero decir que siempre, o sea, tener que estas diferencias. Luego hablamos de normalidad, ¿no? De género, pero estas cosas es la que nos llevan a la no normalidad de género, ¿no? Entonces, pues sí, pero porque no lo hablamos con naturalidad, pienso yo.
Fernando, ¿qué opinas de esto? Desde Danza Compañía, bueno, Fernando se dedica a la gestión, ¿verdad?
Sí, yo soy el gerente, por llamarlo de alguna manera, el director general de Danza Compañía. Hombre, yo creo que a veces es cuestión de estereotipos, ¿no? Y a veces yo creo que también es cuestión de qué es lo que estamos englobando cuando decimos danza, ¿no? Mi presencia aquí también en esta mesa demuestra que es que el mundo de la danza es bastante más que solamente los bailarines, ¿no? Y que hace falta además que el mundo de la danza sea mucho más que los bailarines, porque si solamente nos dedicáramos a bailar, la verdad es que luego hay que hacer muchas más cosas.
Ellos no podrían vivir de eso.
O sí, lo malo es que también yo creo que la precarización muchas veces de la profesionalización en la danza hace que quien es el director de la compañía también baile y a la vez gestione y a la vez va a vender y a la vez es el escenógrafo que también hace el vestuario, pinta el no sé cuántos y... etcétera, y hace de chofer, ¿no? También cuando hace falta para lo que fuera. Eso sería otro tema, ¿no? Es decir, cómo está realmente ahora mismo este mundo, cuánto de precario tenemos ahora mismo dentro de la profesionalización. Pero yo creo que es muy interesante, sobre todo, decir que la danza es mucho más que todo eso, ¿no? Y que se puede llegar, que implica más ámbitos que solamente el que puede ser directamente el baile o la educación, o digamos las academias, las clases o lo que fuera. Si, por ejemplo, ahora también podríamos haber traído aquí a un profesor de zumba, que seguro que será un chico o una chica, ¿no? O un de bachata, que nos decías antes, o lo que fuera. Pero también tenemos que hablar de todo un mercado que puede haber en cuanto a vestuarios, zapatillas, etcétera, etcétera, o lo que fuera. ¿Por qué no hablar también de la presencia que podemos tener tanto en casas de cultura como en teatros, como en etcétera, etcétera? Pero una de las cosas que ha apuntado, por ejemplo, Jon, a mí me parece fundamental, y es que la danza, ante todo y sobre todo, un bailarín profesional, ante todo y sobre todo, es más que un deportista de élite, ¿no? Y eso habría que tenerlo muy en cuenta muchas veces, ¿no? En ese sentido, porque a veces empezamos a vender cosas como una nueva técnica que ha salido el zumba, una nueva técnica que ha salido el handemonder, ¿no? Y resulta que todos los días ya tenemos la posibilidad, ahora que está tan de moda esto del fitness y de estar como tan guapo y tan bien, y ahora que llega el verano, que realmente dedicándote a la disciplina que te dediques de danza o de baile o de lo que fuera, te estás manteniendo en forma de una manera impecable, además trabajando todo el cuerpo, ¿no? Y en mi caso, perdón, por terminar, lo que sí es cierto es que depende en qué disciplinas, por ejemplo ballet o por ejemplo para nuestra compañía conseguir bailarines en estos momentos. Hace poco hicimos una audición solamente para bailarines chicos, y eso que tomamos bailarines de toda Europa. ¿Por qué? porque bailarinas chicas, nosotros estamos en audición constante, pueden venir en todo momento, pueden tomar clases con nosotros y les vamos como colocando en la lista de espera para ir entrando en nuestra plataforma. Pero chicos, ciertamente de un tiempo a esta parte, cada vez están llegando menos, ¿no? Y tuvimos que hacer como un esfuerzo especial en decir, chicos, vénganse para aquí, que vamos a hacer una audición. Y vinieron muchos, es decir, aún y todo. Pero algo también por ahí está pasando, ¿no? No sé muy bien qué es lo que ocurre, pero sí es cierto que de vez en cuando hay que hacer como un esfuerzo especial en volver a recordar, a ver, cómo es esto, ¿no?
¿Qué vida tiene un bailarín, en vuestro caso, Edu? Vida profesional sobre el escenario.
Vida profesional sobre el escenario, pues bastante limitada, me imagino, porque como han comentado, hace falta técnicamente estar perfecto, sí, para salir a un escenario, por lo menos. Entonces, la vida es muy corta, yo pienso, la vida del bailarín es muy corta, uh-huh, y hay que aprovecharla. Lo que pasa que, bueno, nosotros como estamos a otro nivel, que, bueno, pues siempre mantenemos un poco más, pero sí que a nivel de élite total, la vida del bailarín es muy corta. Pienso que es corta para todo el esfuerzo que se hace durante toda la vida, ¿no? Es como, entonces, bueno,
mucho sacrificio.
Mucho sacrificio, que la gente no lo sabe.
Concentrado en unos años, ¿no?
Muchas horas, además de trabajo solo, en solitario muchas veces. Yo creo que es mucho trabajo para luego, bueno, pues si has triunfado, pues parece ser que, pero si no, hay mucha gente que se ha quedado en el camino, que al final ha hecho el mismo trabajo y ahí está, pero bueno. Yo creo que es muy corta para todo el esfuerzo que se hace.
John, ¿hay una obsesión por la perfección en ese trabajo constante, diario, ese sacrificio? Tú cuando te preparas, cuando estás entrenando, no sé si le llamáis entrenar, ensayando.
Sí, ensayar, sí, ¿no? Sí, trabajar.
Cuando estás trabajando, efectivamente.
Sí, directamente, trabajar.
Cuando trabajas, John, quiero decirte, ¿qué límites te marcas?
Yo creo que los límites no hay que marcarlos, ¿no? Tú siempre eres consciente de los límites, pero sí, creo que los límites también se pueden ir estirando. Y, no sé, para mí siempre son muy importantes los procesos de trabajo. Y al final tú cuando estás en un proceso, desde el conocimiento mutuo de tus compañeros o de los artistas con los que estás colaborando, siempre te vas enriqueciendo y te vas estirando en esos límites, ¿no? Indudablemente, pues cada persona es como es, tiene su carácter y puede dar lo que sea, pero en esos procesos siempre se van combinando, se van tal, se crea una energía y no sé, no me gusta hablar de, bueno, indudablemente, pues sí, te puedo decir lo que no puedo hacer o lo que pienso que no puedo hacer, pero bueno, tampoco, en esto de las artes creo que no es bueno ponerse límites ni rayas rojas, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues desde lo tuyo, desde lo propio y desde tu carácter, bueno, pues ser versátil y tender puentes y yo creo que, bueno, yo es ahí donde disfruto por lo menos.
Claro, os quería preguntar a los bailarines si pensáis en ese momento en el que decidís ya no subiros a un escenario, ¿qué pensáis que vais a hacer después? ¿O eso ya no se piensa, Edu y yo? No sé.
Bueno, si... yo en mi caso... Nosotros, Cucay Danza Compañía, acabamos de estrenar un nuevo espectáculo con Tantaka Teatroa, que se llama Comunicación, Comunicación. Bueno, lo estrenamos hace un mes,
sí,
y no estoy en el escenario, no bailo, ¿no? Entonces, a ver, este año voy a cumplir 36 años y por un lado dices, bueno, te vas viendo, ¿no? En otros roles, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre me parece que unir solamente el bailarín a la fuerza física, pues que es pena, ¿no? A mí siempre disfruto un montón cuando veo a gente mayor bailar y así,
sí,
¿no? Entonces, bueno, y creo que tienen un valor pues que no tienen los más jóvenes. Es decir, yo veo a gente más joven que yo y me sacan un trecho físicamente, indudablemente, pero dices, jo, pues igual tienes otra cosa que no tienen los más jóvenes. Y alguien de 50, 60 años tiene otra cosa que no tienes tú, ¿no? Uh-huh. Por eso, muchas veces yo mismo digo, jo, pues qué bonito también llegar a esa edad con esas, sí, ganas y de poder mostrar esas otras cosas que igual no es tan habitual ver también,
ajá,
¿no? Pero me parece bonito. Bueno, me empiezo a ver en otros roles porque, bueno, sigo bailando, pero en este último espectáculo, por ejemplo, no estoy en el escenario.
Una reflexión muy interesante, John.
Pero no sé, tampoco me dejo porque
sí,
me parece...
Yo, bueno, soy un poco mayor que yo.
Nos estamos preguntando la edad tampoco,
bueno, sí que
terminamos aquí poniendo el carnet en la
tomar
mesa.
La decisión de decir hasta aquí, pienso, sí. ¿No? Lo que dice él tiene toda la razón. Y incluso la semana pasada me quité el gusanillo y bailé en un escenario, para mí era como...
Y qué contento, ¿no?
Yo me sentí, bueno, claro. Para mí fue, no tenía una presión psicológica total, sí. Pero bueno, era como una superación y aparte para que, bueno, pues puedan ver que la gente joven también que está también, bueno, pues que pueda ver la experiencia, no tendré la técnica, la elasticidad o lo que puedan tener la gente joven, sí. Pero bueno, una experiencia siempre está y un carácter igual diferente, o yo lo he vivido de una manera y me gusta transmitirles igual dentro del escenario, ¿no? Que hasta ahora igual no me habían visto en un escenario, entonces creo que es importante que no te voy a decir que voy a salir aquí todos los días, aquello fue una anécdota, pero pienso que les ha podido venir bien a ellos también, ¿no? Uh-huh. Que puedan ver que bueno, podemos aportarles algo.
Uh-huh. En esto, Fernando, tú por la parte que puedes aportar...
Yo me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, de Cesc Gelabert, por ejemplo, un pedazo de bailarín que, por ejemplo,
que
viene
hace... en mayo, por cierto.
Es, y que sigue ahí, ahora está con su versión original, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y ahí está el tío, versión original, con 60...
60 creo que cumple este mismo año.
O sea, es,
y en plena y
es,
forma.
En plena forma físicamente, pero además es... quiero decir, la danza, obviamente, claro que hay que trabajarla mucho, y hay que trabajarla mucho desde chiquito, y tienes que estar físicamente muy preparado. Pero la danza es mucho más que eso, ¿no? No es solamente un cuerpo que se mueve, es comunicación, es plasticidad, es expresión, es muchas más cosas que obviamente tú las sigues manteniendo contigo, aunque siga pasando el tiempo, ¿no? No le puedes pedir a una Nuria Espert que haga ciertas cosas encima de un escenario, pero sí le puedes pedir que siga haciendo eso que ella solo sabe hacer y que sigue llenando teatros allá por donde va, porque ella sigue teniendo esto, ¿no? Ella obviamente ya no le pidas encima de un escenario ni que corra, ni que salte, ni que haga, ni que no sé qué, no, no. Pero tiene otras maneras de hacer, de expresar, de comunicar, de y creo que la danza sobre todo es eso, ¿no? Tiene mucho que ver con todo eso. Y por otro, Cesc Gelabert, por ejemplo, también hace poco hizo el Belmonte, este espectáculo que tenía, que era 30 años después de haber hecho el estreno Baltillo y se pone otra vez encima con una misma... Bueno, increíble, ¿no? Es decir, obviamente no tiene nada que ver ese mismo bailarín hace 30 años con 30 años después, y eso es precisamente lo maravilloso de poder verlo, ¿no? Yo creo que no te tienes que pedir cosas que no puedes hacer, pero hay que seguir, como se dice, casi casi que pidiéndoles que sigan subiendo para que nos sigan deleitando con ciertas cosas que solo ellos saben, ¿no? Y no se le puede pedir a otra gente, ¿no?
Es algo muy personal, ¿no? Es el arte de cada uno, porque tanto Edu como John son artistas cuya herramienta, cuya fuerza radica precisamente en la capacidad que tienen de expresar a través de su cuerpo. Y sois unos afortunados, me da la sensación, ¿no?, de que os sentís así.
Yo pienso que sí, porque estoy haciendo una cosa que a mí me gusta.
Que te da felicidad, porque el baile tiene algo, Edu, ¿no? Yo, quiero decir, he hecho una pregunta antes en el Facebook, un poco así genérica, ¿eh?
Sí.
No he hablado de vuestras disciplinas, pero he preguntado, ¿te gusta bailar? ¿Qué música te hace moverte? Porque la música tiene algo, el baile tiene algo que nos hace felices.
Sí, que te puede llegar,
¿no?,
a enganchar.
¿Sí?
Enganchar y que te necesitas,
sí,
de la danza. Yo necesito de la danza, ya te digo, necesito. Y la gente con la que estoy alrededor, pues parece que intento transmitirle también, ¿no? No que tenga una adicción a la danza, que bailen, porque, bueno, pues lo que he comentado es súper bueno para todo. Entonces... yo pienso que eso, a mí me crea ese tipo de adicción. Entonces, si estoy, cuando me han dicho que no he podido, es como si se me ha caído el mundo, he pasado cosas, y entonces para mí han sido como diciendo, jo, no voy a poder bailar más en la... O sea, es como que, entonces, bueno, el poder haber hecho esa posibilidad y el de estar otra vez, para mí es eso. A mí me crea adicción y pienso que...
¿Quieres compartirlo?
Quiero compartir eso que llevo yo dentro para que la gente también sienta eso, ¿no? Que vean la danza desde otro punto de vista, porque la danza no es solo ver, es eso, es mucho más lo que han comentado, es mucho más que bailar, es mucho más todo.
Entonces, ¿notáis, bueno, John, por ejemplo, cuando el público entra en una especie de comunión con vosotros, cuando pasa algo ahí en las butacas o entre el público que está mirando más allá de lo que hay en el escenario, que está entrando con vosotros? ¿Sí? ¿Se nota,
sí,
eso? ¿Se percibe?
Sí, 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 sí. Y bueno, y ese momento yo creo que no se puede contar, solo se puede sentir.
Sí, o sea, sí.
El día pasado, no sé qué bailarín era, en la radio comentaba,
sí,
¿no? Pues el día anterior habían entrevistado a un futbolista que decía que Joder, que lo que se sentía después de un gol es que no se podía contar, que solo se puede saltar al campo y sentirlo. Y el bailarín decía pues que era lo mismo cuando él estaba encima del escenario. Y sí, comparto con este bailarín, ¿no? Y luego otra cosa, al hilo de lo que comentaba Edu, que yo creo que la danza es mucho más de eso que ves en un escenario, y no hay más que mirar la historia, ¿no? O sea, en cuanto a la danza tradicional, ¿durante cuántos siglos se ha utilizado la danza para comunicarse en este pueblo, ¿no? Y se sigue utilizando, es decir, antes podía ser en una romería y podía bailarse una jota, pero está exactamente el mismo ejercicio está haciendo el que está bailando otro ritmo en una discoteca, es decir, es la herramienta de comunicación, de diversión. O sea, que muchas veces hablamos de la danza como una cosa súper etérea que anda por ahí, como mira estos tres místicos que se han sentado aquí alrededor de la mesa y tal. Y no, es lo que esta sociedad está haciendo siglo tras siglo.
Sí, sí.
O sea, como disciplina artística, pero también como herramienta de comunicación, de entendimiento, como unión de la sociedad, para ligar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que tampoco estamos hablando de... Muchas veces como... No le queremos. Sí, pero es parte de esta sociedad.
Y lo hacemos. Qué pena que no lo hagamos más, ¿eh? Lo de bailar. Recuerdo cuando era más joven las fiestas de los pueblos, lo que hemos bailado. Lo que hemos bailado, oye, lo hacíamos con mejor o peor fortuna,
pues
pero.
Sería mucho mejor si bailásemos más en este pueblo, seguramente.
Pero si es que encima nuestro pueblo. Decía Edu cuando era joven, iba casi. Había un momento de necesidad de mantener el folclore, de recuperarlo. Y se iba a la caza de alumnos, Edu, ¿verdad?
Sí, sí.
Y hubo quien siguió, y recuerdo perfectamente esos domingos, el Danzari Txikieguna.
Que había un montón, sí, sí.
Era una
¿Cuántos
gozada.
Danzaris Txikis hemos hecho nosotros en la
Muchísimos,
vida?
¿No?
Sí, sí, hombre, muchos.
¿Y qué era aquello? ¿Y qué era
sigue
aquello?
Siendo,
sí, sigue habiendo.
¿Sigue habiendo?
Sí.
No tantos, ¿no? Me da la sensación.
Bueno, no sé, no... Igual de otra manera,
de otra manera.
No sé, yo ya me... Yo lo tengo... Un gran recuerdo de aquellos danzari txikis que había, ¿no? Que nos, era como otra forma de salir un domingo, ¿no? De tu pueblo y ibas a otra, te juntabas con otra gente, relacionabas, veías otros bailes, te juntabas, ibas a comer a casas de no sé quién, te daban no sé dónde, o sea, era como era
y preguntaban, ¿hay algún vegetariano,
chavales?
Por ejemplo,
bueno, en aquel tiempo no sé si había vegetarianos, pero sí,
lo sabía, ¿eh?
Sí, pero cuando iba, bueno, sí,
cuando
sí,
alguna
seguro.
Madre decía, uy, Dios mío, ¿qué pasa aquí?
Que vienen seis.
Que vienen seis.
Y no me comerán lo que hemos puesto. Siempre solían decir, hijo...
Los macarrones ser. Solían triunfar.
Hombre, siempre sabía. Y a ver con quién te iba a tocar para ir a comer.
Es
era,
verdad,
era,
es verdad.
Súper bonito aquello.
Muy bonito, muy bonito. Y Fernando, por la parte de... Si estamos hablando de la crisis desde muchos aspectos, claro, la danza siempre ha sido como un... Lo voy a decir, ha estado en crisis siempre... ya está, ya lo he dicho, lo he intentado adornar, pero no he podido. Entonces, hablaros a vosotros de crisis en estos momentos, ¿qué? ¿Cómo están las cosas? A ver.
Pues es hablarnos de una crisis sobre la crisis, ¿eh? Es decir, no está la cosa muy... empieza por J.
¿Cómo están?
¿No? Empieza por J, digámoslo.
Empieza
por J, son seis letras, pero... es decir, que sobre la crisis encima tenemos una crisis, ¿eh? O sea, no es que, nosotros como ya estamos mucho tiempo en crisis, ya sabemos lo que es esto. Pues claro, pero aún y todo es que si te recortan todavía, te recortan un poquitico más, pues todavía pues peor, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay como una realidad que no termina de pegar necesitaríamos subir un escalón en el mundo de la danza, así como otras artes escénicas o otras disciplinas han podido subir ese escalón desde la práctica hasta la profesionalización. Yo creo que sigue habiendo muchos practicantes de danza. Lo primero, que todos bailamos, a nivel discoteca, digamos, a nivel seducción,
sí.
A nivel fin de semana, a nivel lo que sea, aunque sea con un cubata en la mano y apoyado en la barra, igual se te puede llegar a mover un pie en un momento determinado en el 100% de la población, ¿no? Masculina. Aunque sea de aquí, que nos cuesta a veces mover la cadera, pero sí, se hace. Yo lo he visto, ¿eh? Pero sí es cierto que de ahí hacia luego la profesionalización hay un salto, hay una pirámide que está un poco truncada, digamos, en ese sentido, y que le falta una parte intermedia, ¿no? Y es en esa parte intermedia donde de alguna manera ahora tenemos ese problema, digamos, ¿no? ¿Cuánto en estos momentos se está programando de danza en los diferentes teatros? ¿Cuánto de teatro y cuánto de música, ¿no? O de ópera o de lo que fuera? ¿Cuánto tenemos ahora mismo en cuanto a públicos en el encuesta de hábitos culturales del Ministerio de Cultura? ¿Cuánto tenemos ahora mismo de gente que va a espectáculos de danza? Pues un 3. Teatro, un 35. Dices, Dios mío, algo está pasando, ¿no? Algo necesitamos hacer. Entonces, ¿que sí que estábamos en crisis? Sí, pero necesitamos que un poco ese salto... hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hacerlo entre todos, ¿eh? Yo creo que es un trabajo de colaboración entre mucha gente y también yo creo que de quitarle estas etiquetas como de que solamente la danza es el ballet o solamente la danza es para chicas o solamente no sé qué, sino que comencemos a gozar de diferentes disciplinas en diferentes espacios, diferentes escenarios, etcétera, etcétera, y profesionalizar y dignificar la profesión, que eso sí que es
importante.
Una tarea importante, sí.
Voy a saludar a Elvira Ubierna, porque la Asociación de Profesionales de Danza de Guipúzcoa entrega los galardones correspondientes a la undécima edición de los Premios de la Danza, pues en la recta final de los actos del Mes de la Danza. El acto va a tener lugar el sábado 27 de abril a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, y junto a nuestra protagonista de hoy, también Jon Aguirreche, del Real Ballet de Flandes, pues van a recibir un premio. En el caso de Jon es el premio Revelación, en el caso de Elvira, que es profesora de danza, premio Dedicación a la Danza. Elvira, Guardión, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Guardión, muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí estupendamente, hablando de tu mundo, Elvira.
Ya, ¿con quién hablabas? ¿Quién era el bailarín?
Tenemos dos bailarines, a Edu, a Jon, Edu Muro Mendiará, Jon Maya, sí, y Fernando Saedugarte de Danzas Compañía. Pero ya. Elvira, para ti, ¿qué ha supuesto? ¿Qué supone este galardón después de tantos años de trabajo como profesora?
Pues muchas cosas, mucha satisfacción, mucha emoción, pues qué te voy a decir, todo, que me ha pillado un poco así, sin esperarlo.
Porque, entonces, Elvira, son muchos, los bailarines más jóvenes que hablan de tu trabajo con ellos, te mencionan muchísimo.
Sí, muchas, han pasado muchas alumnas por la barra, digo yo, de la academia, muchas y muchos, bueno, niños menos. La mayoría niñas.
La mayoría, ¿no?
Niñas, sí, así es. Por suerte o desgracia, todavía cuesta entrar a un chico a clase de ballet.
Tenemos que ir rompiendo con esos tópicos, ¿verdad?
Sí, pues sí, la verdad que sí.
Oye, Elvira, ¿has pensado en discurso o algo? ¿Qué vas a decir el domingo?
Pues no sé qué me va a salir en ese momento. Pues agradecer.
Sí.
Y me emocionaré, aunque no soy de llorar, yo creo que me reiré como una tonta. Eso es lo que tengo que hacer, porque me han dicho, tú sonríe. Digo, bueno, pues ya sonreiré. Y agradecer a todo el mundo que esté allí conmigo, a mi profesora Maite Fawaga, que ha sido la que me ha inculcado y la que me ha enseñado tanto, pues a muchas alumnas, a compañeras que en tantos años he conocido y he estado tomando clases, haciendo cursillos, pues eso, mucha gente que hace igual años que no he visto y que les voy a ver igual en el ayuntamiento.
Pues va a ser tu día, Elvira.
Va a ser mi día, pues sí.
Que lo disfrutes mucho.
Sí, pues muchas gracias.
Y enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Por este premio.
Pues sí,
un fuerte abrazo.
Se lo dedico a todos y viva la danza.
Que viva, que viva.
Que viva la danza y que no hay que dejar de bailar.
Por supuesto que no.
Es lo más bonito que hay.
Un fuerte abrazo, Elvira.
Bueno, pues muchas gracias.
A ti, hasta
abur,
luego.
Abur.
Elvira, una de las primeras socias de la Asociación de Profesionales de la Danza de Guipúzcoa. Su pasión, como hemos comprobado, la danza. Y a sus 71 años continúa, recibiendo clases de ballet en el estudio de Miren Gómez, y ya es profesora y, insisto, muchas alumnas la han mencionado. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima. Estábamos tan a gusto con Edu, con Jon y con Fernando que casi nos hemos colocado ya en la una del mediodía. ¿Algún último mensaje, Edu, a nuestros oyentes, así casi telegráfico?
Bueno, pues que...
Que vayan a ver danza.
Sí, que vayan a ver danza y que practiquen la danza, que la danza es genial.
Es genial. Así estáis de bien. Jon Maya, ¿algún último mensaje?
Sí, que los que tengan que tomar decisiones se las tomen.
Sí.
Pero vamos, que ayer me hacía mucha gracia cuando al Bilbao Basket se le han dado 5 millones de euros. Y decía, ¡buah! Con 5 millones de euros, la que, bueno, nosotros 3 y otros 33 montaríamos compañías profesionales.
A Fernando se le han abierto los ojos, Fernando.
Sí,
¿verdad?
Sí,
mucho dinero. Bueno, pues mensajes lanzados y espero que hayan llegado. Gracias a los tres. He estado muy a gusto. Edgumer Muro Amendiaraz, Jon Maya y Fernando Sáez de Ugarte. Escuchamos el boletín informativo de la una. Regresamos en la segunda hora.